Bueno, pasaron 6 minutitos de la hora 11. Hoy es jueves,
sí.
Tami. Hoy
esta hora es fundamental.
Dos cambios y hoy nos permitimos y nos damos el gusto y nos agrandamos y ensanchamos de recibir a nuestras amigas porque hoy... Sí, es el espacio ESI, es la columna ESI que tenemos en Rebelde Sin Cauce. Y nada mejor que su mentora, sí. ¿No? Que es la militante histórica. Me voy a agrandarla bien porque sí. Sé que no le gusta. Ella es Cristina Ercoli, está de visita. Y nos vino a presentar hoy para este espacio ESI un tema extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque no es algo que se plantea habitualmente. Porque viene de otro lenguaje,
sí.
De hecho nosotros estamos haciendo acá radio y ya vamos dando una pista, y sobre todo porque empezamos a pensar la ESI desde otros lugares. Pero bueno, Cristina, buen día, bienvenida a Radio Nacional.
Bueno, gracias. Bueno, ya sabés que a mí todo lo que vos dijiste me pone, digamos, dos cosas, anchas pero no me gusta.
Es a propósito.
Sí, ya sé que es a propósito. De cualquier manera, nosotras desde hace muchísimos años pensamos que la educación sexual integral es eso, es integral y ningún aspecto de la vida de las personas, ningún aspecto de la vida de la cultura de un pueblo puede quedar no atravesada por la educación sexual integral. Educación sexual siempre nos dieron. Los medios, la escuela formal, nuestra familia. Pero nosotros estamos proponiendo otro paradigma. Un paradigma que está sentado sobre los derechos humanos y la perspectiva de género. E inclusive, desde el Foro Pampeano, hablamos también de la perspectiva abolicionista. Entonces, paradas ahí, nosotras pensamos que todas las personas que nosotras sabemos que trabajan con esta perspectiva son posibles de decir algo. Y en este caso, Dagna Fabinduti, que es una fotógrafa, fotógrafa por elección, que la conocemos de hace muchísimos años y como ella por ahí va a decir, también como nosotras, ha ido abriendo su cabeza y su corazón a esta cuestión de la educación sexual integral con esta perspectiva. Sin esta perspectiva, en muchos colegios estamos escuchando, sí, nosotras damos educación sexual integral, pero no con la perspectiva, sino desde una posición, desde la biología, con una posición sesgada, e inclusive hasta con otros nombres, como educación para el amor o en el amor. Nosotras no dejamos de lado esto del amor, pero sí ponemos la atención en esa perspectiva en la cual las personas en la sociedad no todas tienen las mismas relaciones y hay justamente relaciones desiguales. Por lo tanto, hoy le propusimos a Dagna, ella se asombró, pero ella tiene mucha experiencia en su trabajo, en cómo también la ha ido trabajando. Así que no sé si te doy pie como vos pedías, pero a este espacio ha venido muchísima gente, bueno, en algún momento por teléfono, pero ha venido muchísima gente diferente y esa es la idea que queremos dar. Que la educación sexual integral no es algo de la escuela formal, sino que es desde transversal a toda la vida cultural, política, económica, social.
Bien, con semejante presentación, sí. Dagna, bueno, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional.
Muchas gracias, bueno, saludo a todas. Todos y todes, los que nos están escuchando. Para mí es un poco difícil siempre hablar de mí o de mi trabajo. No lo hago, creo que mi forma de hablar es a través de la imagen. Así que, nada, pregúntenme y charlemos.
Bueno, ¿desde cuándo sos fotógrafa y cómo es ser fotógrafa hoy?
Soy fotógrafa aproximadamente desde el 2015. Creo que esa es la fecha en la que yo empiezo a considerarme fotógrafa, porque efectivamente tengo una cámara que es propia y que la puedo manejar como yo quiera. Y para mí estuvo muy vinculado siempre con, digamos, el movimiento feminista. Yo viví 10 años en Buenos Aires y cuando volví en 2014 me encontré con un camino ya empezado de movimientos feministas que todavía era pequeño, pero era fuerte. Y yo venía como con muchas ganas de ejercer el periodismo, no desde la fotografía, y fui encontrándome con la fotografía en ese andar también de los movimientos feministas, que en ese tiempo no tenían la repercusión que tuvieron hace poco tiempo y que tenemos ahora. Y era una necesidad muy grande poder nosotros generar nuestros propios canales de comunicación, ya que para los medios de comunicación no éramos un tema, imponerlo nosotras desde las redes que teníamos, que en ese momento, bueno, Facebook estaba muy
expandido.
Expandido, entonces, digamos, lo que empezamos a usar fue, yo desde mi cuenta personal, las coberturas que hacía como militante con la cámara, publicarlas en las redes sociales y que todos los movimientos que había las pudieran usar y replicar para contrarrestar esa no agenda de la que no estábamos siendo parte en los medios de comunicación más tradicionales y más conocidos en Santa Rosa. Y me parece que desde ahí, bueno, eso, el movimiento va creciendo, yo también voy creciendo con el movimiento individualmente. En Kermés ha sido como el lugar donde yo he trabajado desde el principio, también desde 2014. También en esta búsqueda, digo, yo soy una búsqueda. Primero, esto, en Radio Kermés fui cronista, hice web, fui redactora, hasta que yo me encontré con la fotografía y ocupé ese lugar en Radio Kermés, que es la fotografía, y ahí también empiezo como un aprendizaje de lo que es laburar en un medio comunitario y de las agendas que tenemos como medio comunitario, con perspectiva de derechos humanos, feminista, abolicionista. Entonces, digo, para mí todos los aprendizajes van, de algún modo, de forma colectiva. Por un lado, el feminismo y mi militancia, porque también en ese andar formé parte del foro, creamos socorristas acá en Santa Rosa, acompañamos a mujeres que decidían interrumpir su embarazo. Digo, como que todo eso fue formando parte de mi formación de fotógrafa. Digo, Radio Kermés, comunitaria, perspectiva de derechos humanos, feminista, el feminismo, el movimiento feminismo, el socorrismo, el compartir la militancia con personas que para nosotras, a mí y a un montón de compañeras nos enseñaron un montón, que es Mujeres por la Solidaridad, que es el foro, debatiendo un montón también.
Sí, también.
Dagna, por supuesto.
¿Y qué te pasa, por ejemplo, cuando todos los días te haces una búsqueda por los medios de comunicación y ante el mismo hecho vos tenés una forma de mostrarlo y tus colegas, tus compañeros, compañeras de otros medios lo muestran de otra manera? ¿Cuál es la primera sensación que se te viene y qué analizás cuando pasa eso?
Bueno, primero que yo también trabajo en un medio de comunicación privado como es el diario, también participo del sindicato de prensa y sé cuáles son las problemáticas que estamos teniendo como trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación. Entonces, pienso también que y lo he charlado también con colegas, que la forma y la libertad que yo tengo de ilustrar una nota no es la misma libertad que se manejan en otros medios de comunicación. Entonces, ya empezando desde ahí, hay otra mirada que intenta cuestionar menos a mis compañeros o compañeras, colegas de otros medios de comunicación, porque la mayoría trabaja en medios de comunicación privada o institucional. Entonces, ahí yo ya entiendo que hay una libertad distinta a la hora de elegir cómo ilustrar, porque también, digo, en la redacción yo veo y cuestiono y debatimos por qué una nota se ilustra de tal modo y no de tal otra. Uh-huh. Digo, como podemos hablar, porque tengo como discusiones en la mente concretas, qué sé yo, de estigmatización en el uso de imágenes hacia las mujeres. Y hay una lógica distinta, que es la lógica comercial, la lógica de los clics y de generar más interacción con el público a través de un contenido morboso a veces, amarillistas. Uh-huh. Y eso tiene que ver con las lógicas comerciales de los medios de comunicación.
Uh-huh. ¿Y qué buscas vos mostrar en tus fotografías? ¿Dónde pones el ojo? Pues supongo que también es muy personal, muy subjetivo, qué enfocar.
Yo por lo general cuando voy a alguna actividad trato de sacar el ojo de la foto que va a estar en la agencia oficial de noticias o que ya sabemos que tenemos que sacar, que es vos vas a una conferencia de prensa o vas a una movilización. O sea, una movilización vos necesitás la foto de la cabeza de la movilización. Y a mí, por lo general, como ya también tengo como un recorrido de ir a movilizaciones, es más desde mi búsqueda personal, es buscar lo que no conozco, la persona que no conozco. O sea, a mí ya llega un momento que las caras conocidas de las personas que organizamos esas movilizaciones, ya nos conocemos, uh-huh. Ya tenemos esas fotos. Ya existen esas uh-huh. fotos y lo que me interesa...
Ya sabemos que van a estar ahí.
Tal cual. Y capaz que de esa persona también hay un montón de fotos. Uh-huh. Entonces lo que me interesa es lo que a mí me sorprende. La persona que nunca vi, la persona que hizo su propio cartel, uh-huh. las acciones que por ahí salen de fuera de estar marchando. Sí. Sí, y eso también, bueno, a veces no pasa, ¿no? Como...
Hablabas de que por ahí los medios muestran desde una forma amarillista los contenidos, los hechos, lo que ha pasado. ¿Crees que es una cuestión de edición del medio o es una cuestión de la persona que saca la foto?
No, me parece que es una elección del medio de comunicación porque...
Porque en definitiva el que va a sacar la foto, la persona, es la que decide qué sacar. No sé si te dicen, tenés que sacar a tal persona haciendo tal cosa. Digo, mira, reflexionando.
Hay muchas aristas en eso que tiene que ver. Primero que los fotógrafes, por lo menos acá en Santa Rosa, somos una comunidad muy compañera. Uh-huh. Entonces cada vez que nos encontramos en la calle, estamos juntos, charlamos, también charlamos fuera de esos espacios. Y también nos miramos en el sentido de compartimos capaz que una, dos, tres horas de cobertura y después nos miramos de cuál es el producto que sale en cada medio y charlamos sobre eso también. Y hay una elección del medio de qué es, de 30, 40 fotos que sacó un colega o una colega, qué es lo que se utiliza, qué va en tapa. Y lamentablemente la fotografía, por otras varias razones que tiene que ver con el avance de los dispositivos que hay para tomarlas, de también las redes que se han desarrollado para que rápidamente estén en las redes y se compartan, también ha generado un, ¿cómo decirlo? Como un ninguneo a la profesión. Uh-huh. O sea, sí, los medios claro. de comunicación.
Vas con un celular, lo sacás.
Tal cual, no le es indiferente una foto sacada sí, claro. por una persona que se dedica a eso que una de celular. Y eso vos los ves en las tapas de los diarios, claro. En las tapas gráficas. Uh-huh. Y capaz que el compañero fue, se clavó tres sí, horas sí, haciendo sí. la cobertura sí. y eligieron una que subieron de internet. Claro. Sí. Y ahí empieza a haber también un desgaste de la propia profesión de los compañeros y compañeras que ya no tienen las mismas ganas sí. de seguir desarrollando una profesión, sabiendo que después su trabajo no va a estar con la misma calidad que ellos pretenden. Uh-huh. Digo esto porque esto lo charlamos todo el tiempo sí. y bueno, esas son las cosas que nos pasan también.
Yo también me interesaría sacar un poco de la cuestión de los medios, porque ya sabemos que, porque en la experiencia nuestra como Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, desde nuestra fundación, lo primero que hicimos justamente fue a entablar un diálogo con el sindicato de prensa, que para nosotros ahí están... no solamente los periodistas, sino que también conocimos a los fotógrafos que había en ese momento. Es decir, siempre hemos mantenido una relación fluida con los trabajadores de prensa, de los medios de comunicación. Y sabemos que una cosa es el medio privado, que de última la jefatura de la redacción decide una cosa o la otra, y el trabajador nada. A mí, querer retirarte de ahí porque es dos cosas. El grupo, la grupa de fotógrafos y fotógrafas que hay, es un para nosotras, para el foro, siempre ha sido muy, muy bondadosos con nosotras. Han sido muy sororas y solidarios. Pero también los fotógrafos, esa profesión... La quiero sacar un poquito de los medios. También son artistas para
ahí
mí.
Iba a ser el puente ahora. Pero también, ¿sabes qué, Cris? Es válido esto para desmitificar un poco el tema de cómo funciona un medio de comunicación por dentro, que una audiencia general por ahí no está tan al tanto, o todavía sigue creyendo en el mito de que existe una verdad objetiva que hay que ir a cubrir. Entonces, es válido como plataforma. Y pensaba también, en función de cómo incorporar esa mirada al fotoperiodismo, si podemos, de alguna manera, sintetizar los sí y los no a la hora de componer una imagen para justamente hacerlo desde esta perspectiva, ¿no? De derechos, de género, de respeto a las infancias. ¿Qué cosas tenés en tu baúl de herramientas a la hora de meter el ojo en la mirilla de la cámara?
Yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que he tenido es el de tener en cuenta el consentimiento de las personas a la hora de fotografiar. No solamente de las personas adultas, sino de las niñeces también. Ese ha sido un debate que hemos tenido y que seguimos teniendo en Kermés. Eso, en cada movilización y cobertura que hago, hay una pregunta de ¿te puedo sacar una foto? Y ante el sí, también te saco una foto y te muestro la foto para que vos veas si te gusta o no te gusta. ¿Cómo saliste? Porque para mí es importante que primero que es como sacar una foto a una persona. Yo creo que hay un cierto avasallamiento cuando la robás, o hay una cosa de invasión. Entonces ahí fue como que empecé a incorporar la pregunta y la muestra. O sea, como que me parece re importante tomarse el tiempo de decir, mirá. Y también, frente a eso, es, no, a ver, sacame así, dale, te saco otra foto. Quiero que vos estés contenta con cómo va, o contento con cómo vas a salir en esta foto.
Si en esa intervención aparece, por ejemplo, una pose o una forma de pararse frente a la cámara que entra en colisión con esto, con la perspectiva de respeto a la diversidad, a la pluralidad, o que cae por ahí en los estigmas que suelen ser masivos, ¿no? Poniéndose en una pose sexualizada o tirando un beso o ese tipo de imágenes que después se tergiversan.
No creo que una persona que elige ese tipo de poses sea estigmatizante cuando es la propia persona la que quiere mostrarse así. Hay una decisión propia de cómo te querés ver y me parece que no debería ser estigmatizante cuando vos realmente decidís esa forma de mostrarte. Distinto es que vos no quieras mostrarte así y te saquen de ese modo y vos no quieras mostrarte ante el mundo de ese modo. Pero cuando hay una elección propia, me parece que incluso hay que respetar esa elección propia. Por más que a mí me parezca que es sexualizante o que posteriormente va a ser estigmatizada. Me parece que también va de eso, de respetar cómo elige la otra persona mostrarse. Uh-huh. De todos modos, también hay un juego, digo, en la calle, sobre todo cuando vos estás con una práctica rápida, es yo te saco la foto que vos quieras y también, si me lo permitís, te saco la foto que yo quiera.
Ajá.
Y por ahí la gente, o sea, la mayoría de veces la gente se copa. Vos querés que yo te saque una con tu amiga, piola, yo te saco una con tu amiga, después te la paso. Uh-huh. Después yo también quiero la otra fotografía que yo vi y que claro. quería sacarte. Uh-huh. Y también la construimos juntes, es como, uh-huh. yo quiero esta foto, ¿sí? Te muestro también cómo queda esa foto para que vos la pruebes. Uh-huh. Si no, a mí no me sirve porque posteriormente no las voy a poder usar si no tengo ese consentimiento de las personas en ese momento. Uh-huh. No me sirve robar una foto, sobre todo a personas, capaz que con funcionarios, con ministros, etcétera, hay para mí otro vínculo.
Manejo.
Otro vínculo en el cual son personas que eligen esa exposición por el cargo que tienen, uh-huh. y difícilmente yo les pida un consentimiento.
Claro.
Para mí es distinto. De todos modos, sí, ha pasado, qué sé yo, cuando hemos hecho coberturas, entrevistas con el gobernador, preguntar si podíamos incorporar el pañuelo verde, no quiere, bueno,
claro.
como hay ciertas preguntas que sí, y hay otras que no son para mí lo mismo que cualquier persona que va a una movilización o que estamos haciendo una cobertura específica.
Uh-huh. ¿Y qué relación encontrás entre el sentido que vos le querés dar a la imagen y después la retroalimentación que tenés de esa imagen? O sea, que por ahí vos quisiste mostrar un aspecto de alguien o de algo, de un fenómeno, y que se entendió otra cosa o se dio vuelta.
Mira, lo que tiene la fotografía es que difícilmente, o sea, no tenés muchas personas alrededor que te estén diciendo algo sobre tu trabajo.
Ajá.
Eso, para mí, por eso, cuando me invitó Cristina, me llamó la atención, porque digo, bueno, alguien está mirando el trabajo que una hace, pero la verdad, no recibo ningunos comentarios así como cotidianamente, y al mismo tiempo me parece que habiendo militado en contextos muy complejos de bardeo en las redes sociales,
sí,
y,
claro.
y etcétera, es como que también elegí silenciar tanto lo bueno como lo malo.
Ajá.
Digamos, como hacer mi laburo lo mejor posible, con un sentido también militante, pero acallar todas esas voces que si las escuchás,
claro.
realmente pensás en retirarte.
No, porque aparte hay mucha agresividad, mucho odio, sí. en redes sociales, y digo, hay posibilidades de pensar una imagen hoy más inclusiva, más diversa, o sea, porque una cosa es lo que se da dentro de los movimientos sociales y otra cosa es a nivel general, donde todavía los estereotipos están a la orden del día, digamos. En todo, en lo físico, en el aspecto, en lo que se consume. ¿Crees que hay...?
¿Vos decís que generar una imagen que no sea bardeable?
Claro, algo así. Bien, sintética la pregunta,
no,
sí, tal cual.
No, me parece que los feminismos y transfeminismos todavía siguen generando mucha violencia. Y el contexto latinoamericano y mundial lo demuestra, ¿no?
Uh-huh.
Y también hay que, o sea, nosotros por ahí vivimos en círculos donde ya manejamos cierta inclusión, respeto, lenguaje, pero salís de ese círculo y el mundo muestra otras cosas también.
Uh-huh. Tu mirada tiene que ver justamente con incorporar otras visiones muy vinculadas a la militancia, a los movimientos. Si hubiera del otro lado alguien que quisiera empezar a poner su ojo detrás de una cámara y a registrar otra forma de ver el mundo, ¿por dónde? ¿Por dónde arrancar y qué tener en cuenta? ¿Qué no hacer en realidad? Viste que te había preguntado los sí, que me los diste, y qué no, qué no... ¿Qué no hacer?
Me parece que el que no hacer es muy, muy personal y se va creando en la práctica y en las individualidades.
Uh-huh.
Digo, como Y el qué hacer es salir a hacer, no quedarse en la calle, en la casa, y salir, digamos. Aprender de fotografía también para mí fue en el hacer, porque aprendí de forma autodidacta, desde cómo aprender a usar una cámara hasta cómo, mirando otros y otras colegas, de cómo hacían también y cómo miraban. Pero mi experiencia personal es moverse y hacer lo más posible, porque en el hacer está el aprendizaje. Uh-huh. No está en nuestras casas, no está en nuestras casas ni en nuestras computadoras, está afuera. Uh-huh. Y si no nos movemos, no hay ningún tipo de aprendizaje, ni subjetivo ni profesional. Eso a mí me costó mucho entender eso, porque también hay miradas capacitistas que, claro, son de estar capacitándote todo el tiempo, de hacer talleres todo el tiempo, de estudiar, que está bueno, pero ese conocimiento, si vos no lo sacás a la práctica, se queda ahí.
Claro, ¿cuáles son las caras de la diversidad? Eso que te dicen, bueno, andá y tráete una foto de la diversidad. ¿Por dónde vas a poner el ojo? O, no sé, tráeme un retrato de la transversalidad.
Que también...
Claro, es que es eso.
Eso sí también ha sido síntesis. como devoluciones que sí me hacen compañeras y compañeros de la militancia, que cuando aparece alguien nuevo, un fotógrafo o una fotógrafa nueva, en las movilizaciones, son, che, ¿quién es?
Claro.
Porque me vino a sacar una foto y yo me siento súper incómoda.
Claro.
Y es como, a mí me sorprende, primero por también de aprender qué produce la cámara, y también de una vinculación que yo he tenido con mis compañeras, compañeros y compañeres, de que ya me conocen y podemos jugar a otra cosa. Claro. Digamos, podemos generar otras fotos y podemos hacerlas juntas, que eso por ahí es más difícil.
Qué lindo escucharla, bien, Dagna. Yo me quedo en
pero
silencio,
bueno,
sí.
Como hablamos de esta transversalidad, el consentimiento creo que es lo que nos tiene que quedar también hoy en día, de preguntar, ¿querés una foto? ¿No la querés? Si no la querés, ¿está todo bien?
Eso hablábamos con Cris también, y creo que con Matías hace poco, de las niñeces también, digamos, el paradigma de la educación sexual integral tiene también una ruptura con el paradigma anterior, que es como bastante adultocéntrico, que no escucha a las niñeces y adolescencias, que piensa que hay que todo el tiempo, ¿cómo decirlo?, bajarles el contenido y que ellos y ellas y ellas absorban de un modo como autómata. Y me parece que la ESI viene a plantear otra mirada que incluye las voces de las niñeces y las adolescencias, y en ese sentido también esto del consentimiento yo lo traslado a las niñeces y adolescencias. Más vale que hay en esto de las movilizaciones y las coberturas una pregunta hacia sus padres o madres, claro, pero también hay una pregunta hacia la niñez y la adolescencia. Uh-huh. O sea, porque muchas veces los padres y madres están súper contentas con que le saquen una, sí, foto, y las niñeces y adolescencias no.
Claro.
Entonces,
y son registros que quedan.
Sí,
y no se borran.
Tu hija también... no quiere que le saque una foto, no le saco una foto. O sea, sí, porque me dijo que no. Entonces,
bueno, eso puede también traspasarse a las redes sociales, ¿no? De los padres y madres todo el tiempo mostrando a sus niños y niñas, y quizás se ve que ellos no quieren salir en la fotografía. La otra vuelta, bueno, creo que el año pasado o el anteaño había pasado con Jimena Barón, que decía que su hijo ya no quería salir más, por ejemplo. Ya había sido tan expuesto,
claro,
que ya hasta el niño le decía, no quiero que aparecer más, no me saques más. Y también digo, a ver, ¿está bien que los expongamos siendo tan chiquitos o hay que esperar a que tengan cierta edad para preguntarles y decirles, ¿querés que te suba a una red social y te vea todo el mundo?
Y eso me parece que sí, depende de cada maternidad, paternidad, de, digamos, insisto con esto que hablábamos hoy acerca de cómo uno elige mostrarse. Es difícil meterse en ese cuestionamiento cuando las personas eligen. Me parece que de eso hablamos casi siempre, sí, incluso si vinculamos feminismo, transfeminismo, educación sexual integral, perspectiva de género, me parece que lo que más hemos ganado es aprender acerca de poder decidir. Entonces, sigue estando muy presente esto de lo que elige cada uno, de cómo elige mostrarse al mundo, de cuánto elige mostrarse, de no elegir mostrarse.
Y la potencia de la imagen, que hace más de media hora que estamos hablando en radio de imágenes. Así que ha sido un placer realmente recibirlas a las dos. Nos dejan con un montón de cosas pensando, sobre todo pensando, que es fundamental. Y bueno, no sé si hay algo más que quieran decir y ya estamos cerrando la columna por el día de hoy.
No, a mí me faltó lo de la parte artística. Ajá. Me faltó porque yo creo que el arte y la fotografía es un arte, que forma parte de las artes visuales. Me parece que en La Pampa hay muchas expresiones de este tipo y a nosotras nos sirvió muchísimo poder exponer esos instantes en donde la necesitábamos al activismo en pro de nuestra, al final, ley 27.610, la ley de aborto. Pero también es cierto hasta que no solamente la perspectiva de género y de derechos humanos abarcaría inclusive a las personas. A mí me parece que también, porque nosotras así lo vivimos y porque hemos apoyado todo este tema de, que tiene que ver las mujeres respecto del agua, del derecho que sí tenemos sobre que Mendoza siga cumpliendo con nuestra cuota que nos han dado para que el río sea río. Digamos, digo esto porque es muy difícil a veces el feminismo empezar a ver otras cuestiones, como también el tema de la economía. Entonces, a mí a veces no lo puedo expresar con palabras todo lo que siento y no quiero que solamente nos quede que el feminismo se encarga del tema de los derechos de las mujeres. El feminismo es una propuesta mucho más amplia. Y bueno, me faltan palabras, pero yo...
Por eso las imágenes que sintetizan y la dificultad justamente de los lenguajes en un momento de construcción, que eso es lo que estamos haciendo, intentando por lo menos. Así que bueno, Dagna, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, que tenés mucho?
Uy, está re difícil porque no tengo página. Instagram como que lo uso desde un lado más personal, entonces tengo como cositas mías. Y, qué sé yo,
en Kermés.
En Kermés y ponen Dagna y aparece un
montón de cosas.
Todas en Kermés, totalmente.
Tal cual, tu fanzine,
y,
todo.
Bueno, nada, sí me parece súper importante lo que acaba de decir Cristina, porque tenemos compañeras y compañeres y compañeros que están súper formados y formadas en otras áreas. Pensaba esto, política, economía... derechos socioambientales y que incluso están súper formadas en esas áreas con una perspectiva de derechos humanos, que para nosotras eso es el feminismo también. Uh-huh. Perspectiva de derechos humanos que nos incluyen a todos. Eso por un lado, y por el otro hagamos otro programa para hablar de la precarización laboral.
Vamos las chicas. Gracias enormes, enormes a las dos. Y bueno, acaba de pasar por la columna de ESI de Rebelde Sin Causa, Cristina Ercoli del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, y Dagna Faiduti, ¿qué sería? Retratadora, cronista en imágenes.
¿Qué sé yo? Fotoperiodista.
Fotoperiodista. Así que gracias a las dos.
Gracias, gracias a usted.
En Argentina, el aborto legal es tu derecho.
Si quedás embarazada, tenés opciones. Interrumpir.